Estación El Norte. Ahora crece en el sur.
¡Primera!
Jazz. Con argentinos. Con argentinos.
Yo también puedo volver.
Muy bien, versión extendida de Jazz con Argentino. Vamos a comenzar en este bloque con el Gato Barbieri, ¿eh? Desde un trabajo llamado El Tercer Mundo, el año 1969. Primer trabajo donde el Gato Barbieri mezcla el free jazz de su saxo tenor con sus raíces argentinas y las influencias que tenía en esos momentos de la música latinoamericana, y en especial la música brasileña. Este fue el primero de varios discos que hemos compartido en algún momento aquí en Radio Montaje, como Fénix, El Pampero y Bolivia Under Fire, que forman parte de un ciclo específico, El Gato, que tiene que ver con esto, con esta fusión entre el free jazz y la música latinoamericana. Después ya saben cómo es la historia. A principios de los 70 graban el sello de un músico llamado Herb Albert, y a partir de ahí quizás la cosa cambió un poco más y se volcó hacia una música que en ese momento se decía música comercial, o grabaciones así como más amigables o amables. Entre otros participan en este trabajo Charlie Hayden en el contrabajo, Roswell Root en el trombón y Lonnie Smith en el piano. Sell Out es el tema que vamos a compartir del Gato Barbieri en Jazz con Argentinos.
We'll be right back.
¿Cómo llegó a interesarse por el periodismo y luego a elegir la corresponsalía de guerra? No sabría decirlo, creo que nací con este oficio, que no lo elegí. Mis primeros contactos con la palabra escrita me los dio la poesía, que publico desde que iba a la escuela. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Polonia comenzó a reorganizarse la prensa, buscaron personas que pudieran escribir y pasé de la escuela directamente al periódico. Cuando me llevaron había cumplido 18 años. Tan temprano empecé en esta profesión. Al no hallarme en posición de poder elegir algo distinto, fui condenado a este oficio desde mi niñez y así continuó. Tiempo después pasé a la corresponsalía de guerra, ciertamente no por amor al conflicto, sino por obligaciones laborales. La vida de corresponsal de guerra no es solo peligrosa, sino muy dura, muy penosa y poco agradable. ¿De qué manera se trabajaba en medio de dos bandos que se enfrentan a una guerra? Cuando comencé mi trabajo de corresponsal ya tenía en realidad experiencia en guerras. Sufrí la primera de niño, la Segunda Guerra Mundial. Fue una situación terrible. Mi familia y yo éramos refugiados. Mis recuerdos son de un hambre constante. Pasábamos varios días sin comer. Durante el frío corríamos gran peligro. Si uno no se alimenta, el frío lo mata. Esa fue una de las razones por las cuales hubo tantas víctimas en los campos de concentración soviéticos, donde Stalin encerraba a la gente, se quedaban ahí y morían del frío. Cuando terminó la Segunda Guerra y empezó la paz, ya no sabía qué era eso. Pensaba que la guerra era el estado natural de la vida. Me sorprendía que de repente no hubiera muertos, disparos, bombardeos, ni hambre. Todas estas cosas me parecieron muy extrañas. Con esa memoria llegué, muchos años después, a mi trabajo como corresponsal. No lo elegí, sino que fue parte de la misión que yo cumplía como corresponsal en el extranjero. Como trabajaba en una agencia de prensa polaca muy pobre, que no podía mantener corresponsales en todos los países, me tocó cubrir la actualidad de todo un continente en más de una ocasión. Así fue que estuve en América Latina, en África y en Asia. Si tomamos el mapa del mundo, un mapa del mundo del principio del siglo XX y otro de finales, observaremos que muestran dos representaciones totalmente distintas. En el primer mapa existen pocos países independientes, el resto vive en diferentes formas de dependencia. En el segundo mapa se ven países que viven bajo sistemas independientes. Ese fue el efecto de la descolonización, el nacimiento de la escena política de decenas de naciones. Un gran acontecimiento que además estuvo acompañado de otro, la migración del campo a las ciudades. Al inicio del siglo XX la población urbana mundial era del 15% y hoy es del 75%. Luego de mis dos primeros viajes como enviado especial regresé a Polonia, pero de inmediato volvieron a mandarme al extranjero. Así conocí África en 1957, porque en ese momento Ghana se convertía en el primer país que ganaba su independencia en ese continente. Muy bien, una entrevista incluida en este libro Los cinco sentidos del periodista a Ryszard Kapuscinski. Y es interesante, rescato algo de eso, de esta lectura. Esta cuestión de los niños, uh-huh, y las vivencias de los niños, y entender que la vida normal era esa vida en guerra, pasando hambre, escuchando los tiros, los bombardeos, ¿no? Cosas que se repiten en la actualidad, y justamente hace poco me tocó vivir una experiencia de un niño que en su crecimiento, en su vivencia diaria, vivía la violencia familiar, digamos. Uh-huh. Y ese chico, hablando con su abuela, le decía, hablando de un amiguito del jardín de la escuela, le decía, pero vos sabés que había ido a pasar unos días con esta familia, y le decía a la abuela, ¿sabés que en la casa de Juancito, uh-huh, el padre no les pega? Uh-huh. O sea, cómo a veces esta cuestión de lo cotidiano,
sí, la locura cotidiana,
es lo que nos conforma como personas, y eso es lo que nos hace ver el mundo que tenemos alrededor.
Y creemos que eso es normal.
Eso es lo normal, ¿no?
Y se da también en muchas relaciones laborales a veces, uh-huh, también.
Así que bueno, Ryszard Kapuscinski, Los cinco sentidos del periodista, recomendable, Jorge. Muchos periodistas argentinos que no lo leyeron, se lo recomendamos.
Por eso quiero, hay que conseguir ejemplares y empezar a distribuirlos en forma gratuita. Seguimos con Jazz con Argentinos. ¿En eso estábamos? Sí, en eso estábamos. Hace unos días me acercó, para ser más específico, Chino Piaz, Ezequiel Chino Piaz, un baterista argentino, oriundo del oeste, creo que es de Morón o de por alguno de estos lugares. Su primer trabajo se llamó Adrenalina. Chino Piaz es un baterista, y en este primer trabajo, por lo que he estado escuchando, de alguna manera lo que hace es reflejar todas las influencias y los estilos que él maneja. Ya es que no solamente tiene su sexteto de jazz, sino que participa de grupos de jazz fusión, de grupos de rock, ha acompañado a muchos cantantes, ha participado en comedias musicales, etcétera, etcétera. Vamos a compartir uno de los temas, se llama First Commodore, y junto al Chino Piaz en batería están Andrés Pelican en el bajo, Leo Tegli, el guitarrista, autor además de este tema, y Pablo Fortuna en el saxo tenor. Chino Piaz, su nuevo trabajo Adrenalina, editado en el año 2009, aquí en Jazz con Argentinos.
La causa se entiende. Ayer me sepulté de nuevo en el alveolo. Será la última vez, porque reconozco mi error. Esta noche en la duermevela en que vegetaba, mi semilla se escapó y no tuve tiempo de cubrir con la mano para protegerla. La estrecha sinuosidad, de una anchura de apenas 2 dedos, que se abre al fondo del alveolo y que debe ser lo más íntimo, la entraña del seno de esperanza, la palabra del evangelista me ha vuelto al espíritu, pero esta vez con un sentido amenazador. Ninguno que no sea semejante a un pequeñuelo. ¿Gracias a qué aberración he podido atribuirme la inocencia de un pequeño? Soy un hombre en la plenitud de la edad y debo asumir mi destino virilmente. Las fuerzas que extraía del seno de esperanza eran el peligroso salario de una regresión hacia las fuentes de mí mismo. Allí encontraba, es verdad, paz y alegría, pero aplastaba con mi peso de hombre mi tierra nutricia. Encinta de mí, esperanza no podía producir más, lo mismo que el flujo menstrual se seca en la futura madre. Más grave todavía, yo iba a mancillarla con mi simiente. Leviatán vivo, qué horrible maduración habría provocado en ese horno gigantesco, en la gruta. Veo a esperanza entera hincharse como un pastel, aumentar sus formas en la superficie del mar y reventar al fin para vomitar algún monstruo, con peligro de mi alma, de mi vida y de la integridad de esperanza. He explorado el camino de la tierra materna. Más tarde, quizá, cuando la senilidad haya esterilizado mi cuerpo y secado mi virilidad, volveré a descender al alveolo, pero será para allá no volver a subir. De este modo habré dado a mis despojos el más tierno, el más maternal de los sepulcros. Muy bien. Nuevamente Michel Tournier desde Viernes o los Limbos del Pacífico, este homenaje a Robinson Crusoe, esta reescritura de este clásico desde otra óptica, una óptica tal vez un tanto más filosófica, un poco el reencuentro con lo más atávico del ser humano o lo más primitivo en este libro que realmente les recomiendo. Si pueden conseguirlo, no es fácil hoy por hoy. Viernes o los Limbos del Pacífico.